Esta es La Incubadora, una discusión sobre los más recientes avances en neonatología y las increíbles personas que hacen esto posible. Soy la doctora María Flores Córdoba. Bienvenidos.
Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de La Incubadora. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener una discusión un poco diferente. Va a ser también Journal Club, pero vamos a estar enfocados un poco más en la nutrición neonatal, que obviamente es súper importante en la neonatología, y creo que los neonatólogos, pues básicamente tienen que tener, juega un papel muy importante pues en el crecimiento del bebé, y es algo que se tiene que tomar en cuenta siempre. Hoy tenemos nuestro panel de neonatólogos de todos los episodios, pero tenemos a un invitado especial, que es un honor tener aquí con nosotros al doctor Salas. Primero voy a saludar a Juliana, a Dani, a Elena y a Carolina. Bienvenidos otra vez, gracias por estar aquí el día de hoy.
Hola María.
Hola María.
Hola María.
Buenas a todas.
Y Elena va a presentar al doctor Salas.
Tenemos un invitado especial de la Universidad de Alabama. El doctor Sala es neonatólogo, profesor asociado en la Universidad de Alabama en los Estados Unidos. Él es el director del Banco de Leche en Alabama. También es el director del Programa para la Prevención de la Enterocolitis Necrotizante y el Programa de Nutrición en la Universidad de Alabama. El doctor Sala es originario de Bolivia, estudió medicina en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y realizó su posgrado o residencia en pediatría, primero en el Hospital de Niños Dr. Ovidio Aliga en La Paz, Bolivia, y después aquí en los Estados Unidos en el Hospital de Niños de Filadelfia en Pensilvania. Después realizó su especialización en la Universidad de Alabama en Birmingham. El doctor Sala tiene muchas áreas de interés. He tenido la oportunidad de trabajar con él en diferentes proyectos de investigación, pero principalmente él está enfocado en la nutrición en los bebés prematuros. Ya lo hemos conocido durante 2 años y quiero darle una bienvenida a La Incubadora. Primero vamos a hablar sobre una publicación de usted del año de diciembre del 2023. Fue la primera publicación que me leí en el año 2024. La guardé después de mis vacaciones. Este es sobre la nutrición enteral temprana y en exclusiva en infantes nacidos prematuros. Esta publicación, el doctor Sala fue autor principal y fue publicado en la revista médica Archives of Diseases of Childhood. El estudio caracterizó el efecto de la alimentación enteral temprana y exclusiva con leche materna o leche materna donante en bebés prematuros con una edad gestacional entre 28 a 32 semanas. Esto fue un estudio randomizado donde compararon 2 grupos. En el primer grupo, que es el grupo de intervención, los bebés recibieron nutrición enteral con leche materna o de donante en las primeras 36 horas de vida, con un volumen inicial entre 60 a 80 mililitros por kilo por día, y la nutrición fue aumentada día a día por incrementos de 20 a 30 mililitros por kilo por día, con una meta alrededor de 150 mililitros por kilo por día. En el control, los neonatos recibieron también leche materna o leche de donante, pero utilizaron un volumen inicial de 20 a 30 mililitros por kilo por día y fueron aumentados progresivamente. Todos los neonatos recibieron leche materna o de donante, y si a los 14 días de vida no había suficiente leche de materna, fueron cambiados o hubo una transición hacia fórmula B prematuro. Con respecto a los resultados, incluyeron 102 bebés. En el grupo de intervención, estos bebés recibieron más días expuestos a leche materna o también de donante. En los primeros 28 días de vida estuvieron más expuestos a lo que llamamos un volumen total de 150 mililitros por kilo por día, y no hubo diferencia entre los dos grupos en el número de días expuestos a nutrición parenteral. La parte que me pareció muy interesante del Dr. Salas es que la parte del crecimiento, donde hicieron estudios de composición corporal utilizando el Peabody y observaron que los bebés que recibieron del grupo de intervención, que recibieron leche materna con un aumento de volumen el primer día de vida, observaron que a las 36 semanas postmenstruales tuvieron mayor contenido de masa sin grasa. Y con respecto al crecimiento en lo que es la altura, los bebés tenían mejor crecimiento a las 36 semanas postmenstruales comparado con el grupo control, lo cual me parece que es un estudio muy, muy importante para todos nosotros, tanto en Latinoamérica, en Europa y aquí en los Estados Unidos. La pregunta que cuando yo leo esto me parece muy interesante y una pregunta que quisiera hablar con ustedes, ¿cómo implementar esos cambios de nutrición en una unidad? Porque siempre hemos encontrado dificultad en cambiar esas prácticas tradicionales de dejar esos bebés a 20 mililitros por kilo por día por 3, 4 días consecutivos. Ya sabemos de que eso afecta a lo que es a largo plazo, pero ¿cómo ustedes pueden aplicar esos cambios en su unidad? ¿Cómo pueden ayudar a limitar esa resistencia?
Gracias por los comentarios. Yo creo que en relación a la implementación requiere mucho comenzar a hablar de lactancia materna de forma temprana. Creo que no solamente en los Estados Unidos, pero en muchos otros países, a veces no hay quien esté a cargo de esa conversación. Obviamente, los neonatólogos somos los que damos la actualización a los papás, pero siempre dejamos como que el tema de lactancia para después o no lo enfatizamos tanto. Yo creo que algo que nosotros aprendimos con este estudio justamente fue que como parte del consentimiento informado nosotros teníamos que explicar por qué era importante para nosotros insistir con que la mamá se pueda sacar la leche de forma temprana, porque eso nos iba a ayudar a poder seguir el protocolo como estaba indicado de alimentación. Porque lo que no queríamos era que, bueno, decíamos sí, les comenzamos la leche muy temprano, pero no queríamos hacerlos dependientes de leche de donante, ¿verdad? Porque sería fácil decir, bueno, les damos volúmenes de 80 cc por kilo por día el primer día, pero eso los va a hacer mucho más dependientes y no era el objetivo. Entonces, al hablarles de que sí vamos a intentar alcanzar esos volúmenes altos, les decíamos que tenían ellas también, las mamás, intentar más de sacar la leche porque sabíamos que el beneficio no solamente es del volumen, sino también de la calidad de leche que estamos dando, que la leche de la mamá es muy importante. O sea que creo que es importante saber a nivel de cada unidad quién es responsable de esa conversación. Nuestro estudio fue justamente nosotros los investigadores hablando sobre por qué era importante hacer este estudio y por qué la leche materna es muy beneficiosa y eso previene así el uso de leche donante. Y es difícil saber, a veces yo pregunté, siempre que tengo la oportunidad de conocer gente de diferentes unidades, siempre les pregunto quién es responsable de esa parte. Y cuando se toma mucho tiempo responder, yo sé que no está claro para muchos de quién es la responsabilidad. No es las enfermeras, hay lugares que no necesariamente tienen consultantes de lactancia. Así que creo que esa es la primera pregunta a responder. Después el acceso a la leche donante es el otro tema, ¿verdad? ¿Cuánta necesidad hay para poder hacer eso? Buscar donantes y todo eso también es una intervención grande. Y creo, pero que en el futuro va a ser de una forma corregida con otros estudios similares que están haciendo, porque en esos otros estudios, hablo específicamente de este estudio que se llama Feed One en el Reino Unido, ellos hicieron la misma idea de comenzar tempranamente, pero los bebés no necesariamente todos reciben leche donante, hay muchos bebés que recibieron fórmula también. Así que eso nos va a ayudar a saber cuánto de los efectos que vimos fue de la dieta materna exclusiva y cuánto fue solamente darles más volúmenes. Así que nosotros creemos que hay beneficio de ambos, pero creo que es mejor si es la leche de la propia mamá. Esa pregunta es difícil de responder, pero es necesario saber quién habla de lactancia y hacerlo de forma temprana.
Sí, creo que es una pregunta muy importante que hasta me puse a pensar ahorita quién es la persona responsable. Y no hubo como resistencia por el miedo de causar enterocolitis necrotizante empezar ese volumen tan alto cuando estaban haciendo el estudio.
Bueno, no de nuestra parte como investigadores, pero sí de la gente que revisó el protocolo, sí había mucha, mucha preocupación. Lo que a nosotros nos tranquilizaba eran dos aspectos de los estudios previos. Los estudios previos, sobre todo los ensayos clínicos que se hicieron en India, una buena proporción de ellos se había hecho con fórmula, que no solamente si es que no había leche de la mamá, inmediatamente le daban los volúmenes completos con leche de fórmula. Y ellos no habían encontrado el riesgo incrementado de enterocolitis, pese a que sí estaban expuestos a una terapia que ha sido asociada a enterocolitis. O sea, que saber esa información como que nos ayudó a mitigar esas preocupaciones que tenía la gente que revisó el protocolo. Lo otro que también es interesante mencionar y como que no está muy bien descrito en el manuscrito o no en una extensamente discutido es que los bebés que se estudiaron en la India eran bebés un poco más pequeños también, con un cierto grado de retraso de crecimiento que consideramos muchos un factor de riesgo de enterocolitis. Los estudios preliminares fueron hechos en poblaciones de más riesgo de lo que nosotros habíamos dicho. Primero, desde el punto de vista de que habían sido expuestos a fórmula de forma temprana y de que tenían cierto grado de retraso de crecimiento intrauterino. Algo que también nos ayudó a diseñar futuros estudios porque cuando nosotros hicimos bebés de 28 a 32 semanas, nuestro peso de promedio de esos bebés de 28 a 32 semanas acabó siendo 1.800 gramos. Perdón, 1.600 o algo así. Pero el peso promedio de los bebés de 28 a 32 semanas en los estudios preliminares era más de 1.200, 1.100 gramos. Entonces eso más o menos nos da la idea de que el peso al nacer, hay mucha variabilidad también en diferentes contextos y eso nos ayuda a dar más tranquilidad de que el riesgo parece no existir, especialmente en bebés que son adecuados para la gestacional.
¿Cuál fue el proceso para escoger este volumen de inicio, de 60 a 80?
Lo que normalmente nosotros hacemos como parte del manejo estandarizado de esos bebés, nosotros tenemos la preferencia de restringir el volumen de líquidos. Y cuando un bebé como estos se admite a la unidad, reciben entre 70 cc por kilo por día de líquidos parenterales. Por eso hicimos 60-80. Y eso es a lo que nos referíamos con leche materna exclusiva, porque el momento en que ellos reciben esos volúmenes, están recibiendo lo que se intentaría hacer por vía parenteral. Ahora, alguien alguna vez mencionó, pero es que no está exclusivo porque lo hicimos entre las 36 horas. El problema era que nuestro consentimiento fue después del nacimiento, así que no nos dimos cierto tiempo para poder hacer el cambio. Entonces, una vez que la mamá aceptaba participar en el estudio, ordenábamos los líquidos y se suspendía la nutrición parenteral, los líquidos parenterales y ya se daba el volumen completo. Sí aclaramos en el manuscrito que 76% de esos bebés cambiaron la orden de parenteral a enteral dentro de las primeras 24 horas, pese a que nosotros nos dimos un poco más de tiempo hasta 36.
Muchas felicidades por el estudio. Yo quería aprovechar también que le teníamos en su experiencia para preguntar un poco cuáles creía o sabe que son los motivos más frecuentes para definir como la intolerancia, ¿sí? ¿No? Que es al final la duda que tenemos muchas veces para subir.
Así es.
Y que eso es algo más subjetivo a veces.
Oh, sí, eso también lo vimos durante el estudio. Bueno, dos cosas que me gustaría comentar sobre el estudio. Fue que al comienzo fue muy difícil que la gente siga las recomendaciones con el grupo de intervención, ¿verdad? Había mucha preocupación a todo nivel, las enfermeras, los médicos que estaban a cargo, los residentes. Nadie quería que su bebé esté en el grupo de intervención. ¿Tienen por qué? Significaba que había esa preocupación de que el bebé iba a tener más intolerancia y cosas así. El estudio demostró que no había nada de eso. El tiempo para alcanzar la alimentación completa de 150 fue la misma entre los dos grupos, lo que fue para nosotros un equivalente de la evaluación de alimentación de la intolerancia alimentaria. Pero sí vimos que los bebés en el grupo de intervención les hicieron más estudios para ver si es que no había intolerancia realmente. Pese a que no tenían signos de enterocolitis, algunos de ellos acabaron con estudios radiográficos adicionales solamente por el hecho de que estaban en ese grupo de intervención. O sea que ellos fueron examinados más con más escrutinio justamente para tratar de identificar eso. Y ni con esa actitud, ni con ese abordaje, se pudo confirmar que realmente tenía más problemas de enterocolitis o eso. Los casos confirmados fueron iguales en ambos grupos. Así que eso creo que también nos dice que eso es realmente subjetivo, cómo se evalúa. Y ese, yo pienso, es el futuro, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más objetivos con la intolerancia alimentaria. Hay, creo que, métodos para evaluar la motilidad intestinal de forma activa, así como hacemos ahora NIRS o hacemos monitorización continua de tantas cosas. Yo creo que eventualmente va a haber un método de medir la actividad de motilidad del intestino, ¿verdad? Un estetoscopio virtual, no sé si escucharon esa idea, ¿verdad? De que uno puede ver si el bebé tiene actividad constante y todo eso. Así que sí, es muy subjetivo y justificadamente la verdad es que piensan que va a dar lugar a más signos, pero La evidencia clínica no sugiere nada de eso, por lo menos no hasta el momento.
Y después de realizar este estudio, ¿ha habido cambios en los protocolos de alimentación en su unidad?
Sí, sí hubo un cambio y hubo un segundo trial. Este se llamó ENACT y ahora hicimos ENACT Plus, ¿sí? En el que además de darles la leche de forma temprana, les fortificamos tempranamente también, ¿sí? Porque había esa pregunta, ahora que estás recibiendo la leche completa para el día 3 o 4, ¿cuándo se les fortifica? ¿Esperamos un poco? ¿Se los da o se les da tempranamente, como normalmente se hace en otros lugares? Así que dio lugar a ese cambio. Pero lo que quiere decir que ya todos los bebés en ese estudio, todos ellos recibieron 60-80. Solamente randomizamos el tiempo de fortificación, pero ya se aceptó que el estándar era recibir 60-80. Y como práctica, nosotros ahora, nuestra recomendación, nuestras guías sugieren que para bebés de 28 a 32 semanas, los bebés pueden recibir entre 30 a 60 por kilo el primer día. ¿Sí? No fuimos hasta 80, pero ahora si alguien siente que el bebé está bien, puede comenzarle con 60 el primer día y sería dentro de lo que estamos recomendando actualmente.
Muchas gracias por los comentarios. Creo que lo que me gustaría saber es que a partir de este estudio que recién salió en diciembre, no sé, en Colombia, en España, en México, si los neonatólogos que están aquí van a tener algún tipo de cambio en la práctica o van a tratar de implementar algún tipo de cambio en la práctica de sus propias unidades, que es algo difícil porque cada unidad pues tiene sus propias prácticas, sus propios manejos, pero no sé cómo sea en sus unidades individualmente y qué es lo que piensan que va a venir a cambiar en su propia unidad.
Yo iba a decir que sí, que desde luego, que nosotros a veces nos cuesta, así que intentamos de forma precoz la enteral, pero muchas veces no, estos volúmenes nos dan un poco de respeto y, hombre, tener estudios así que demuestran la seguridad, ¿no?, y los resultados que tienen, pues te ayuda mucho en la práctica del día a día, y que es una duda que prácticamente cada día la tienes, ¿no?, porque prematuros de estos, pues quizás no cada día en nuestra unidad, pero cada semana seguro que hay alguno y es una duda que surge de a cuánto empezar, cómo ir incrementando, y creo que puede ayudar mucho, sí.
Yo sin duda iniciaría con esos 60 que ya se vio, bueno, en este estudio, que son seguros, pero como menciona el doctor Ariel, o sea, es súper difícil lograr eso sin un banco de leche y lograr esa producción con una mamá, ¿no? Tratando de, o sea, que se está extrayendo y desde el primer día, sin duda, ese sería, o sea, como que el mayor obstáculo.
Acá nosotros también cada vez más estamos más abiertos pues a iniciar los volúmenes y instaurar la enteral plena lo más pronto posible. Incluso pues la mayoría de estas mamitas están en cuidado intensivo, hemos vencido barreras para poder iniciar estimulación de lactancia, incluso en la UCI, para que empiecen a iniciar extracción, que pues acá en nuestro medio es un poco difícil, pero pues no disponemos de bancos de leche con facilidad para poder hacer esas intervenciones. Pero pues utilizamos lo que tenemos a disposición, que son los sucedáneos de leche, y cada vez más tratamos de trabajar en equipo para entre todos ir venciendo el miedo a la enteral temprana en estos chiquitines.
Definitivamente es algo muy, muy complejo, porque creo que al menos en mi unidad no hay nadie que esté completamente designado a hablar de esto todos los días, porque sí tenemos, por ejemplo, especialistas en lactancia, pero no es como que están 24/7 y los bebés nacen a todas horas de todos los días, entonces sí es, creo que es algo, esa es la principal barrera, pero lo que yo he escuchado es como cuando hablas con las mamás es muy importante decir que la leche materna para estos bebés tan prematuros, 28 a 32 semanas, es más como una medicina que como un alimento, y creo que eso es pues algo que tal vez puede cambiar como la manera en que ven el compromiso de estar extrayéndose y tratar de aumentar la producción. Vamos a pasar ahora al siguiente artículo, que Caro va a dar un pequeño resumen antes de empezar una pequeña discusión también.
Ok, bueno, este artículo se llama Fortificación temprana de la leche humana en recién nacidos prematuros extremos, un estudio aleatorizado, se publicó en septiembre de 2023 en Pediatrics. Y bueno, como una pequeña introducción, no sé si esta traducción está bien correcta, la masa magra o fat free mass, es lo que compone el hueso, el músculo, el cerebro Entonces, pues bueno, estudios previos han demostrado que los prematuros extremos alcanzan la edad equivalente a término o cercana a término, 36 semanas, con menor masa magra. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque se piensa, se ha demostrado que la creación de masa magra disminuye el riesgo de complicaciones como alteraciones en el neurodesarrollo, obesidad, enfermedades crónicas, ¿no? Como tiene que ver con esta reprogramación. En ese estudio se quiso ver los efectos de la fortificación sobre la creación de masa magra. La intervención fue fortificar el día 2 con prolacta, esa fue la intervención, que es un fortificador pero con base en leche humana, versus no fortificar dentro de las primeras 96 horas, ¿no? Seguir sus guías normales, que es fortificar más o menos como en el día 14, si no me equivoco. Y bueno, se comparó las circunstancias perinatales en las primeras 2 semanas fueron como ordinarias, no sé, es lo que se menciona, que no era como ninguna, o sea, no había gravedad, ¿no? También se administró tempranamente calostro orofaríngeo. Como menciona aquí, su práctica para este estudio, como el estándar era alimentar por bolo cada 3 horas, iniciar 20 a 25 por kilo e incrementar 20 a 25 por kilo igual, ¿no? Y adicionar el fortificador hasta el día 14. Eso fue el grupo sin intervención. Eso es como su práctica hospitalaria. Y bueno, también se midió a las 36 semanas como resultado la masa magra en puntuación Z o al egreso. Y lo que encontraron en este estudio fue que la velocidad, o sea, la ganancia de longitud en el grupo de intervención fue mayor, aunque no se encontraron diferencias en masa magra. Otros hallazgos importantes fue que hubo menos decrementos en el score Z de peso talla desde el nacimiento hasta el día 14 y menos decrementos en puntaje Z también en el perímetro cefálico. En otro estudio previo habían demostrado que adicionar más proteínas sí modificaba, o sea, en favor a mayor proteína, mayor acreción de masa magra. Obviamente esperamos que los efectos positivos de talla y perímetro cefálico pudieran traducirse en efectos positivos a neurodesarrollo a los 2 años para que esta intervención se justifique, ¿no? Eso es lo que mencionan en el artículo. Ahora, mi pregunta va enfocada a otros desenlaces. ¿Cree que esta creación de masa magra o en estos parámetros como longitud podría modificar otros desenlaces, por ejemplo, como displasia broncopulmonar, aparte de estos de neurodesarrollo? Y la otra es, en lugares obviamente es muy difícil contar con una completismografía, ¿no?, de desplazamiento de aire, que es el TPOD. ¿Qué parámetro antropométrico nos podría como orientar más hacia la masa magra, ¿no?, o correlacionar con la masa magra? Yo tengo entendido que es la longitud, aunque la mayoría de los neonatólogos siempre estamos como muy enfocados en el peso.
Muy buenos puntos. Sí, realmente creo que necesitamos comenzar a darle más valor a otras mediciones antropométricas, no solamente el peso. La talla es muy importante. También los resultados de displasia broncopulmonar, ¿verdad? Porque si hay buena talla, también hay un mejor crecimiento en general y creemos que hay una mejor correlación entre la talla con la función pulmonar, con las pruebas de función pulmonar en comparación con las de peso, específicamente recién nacidos. Esta información todavía estamos, se va a ir publicando, que estamos ahora, hay mucho para estudiar de forma no invasiva la función pulmonar en prematuros. Hay mucha variabilidad, pero lo que les puedo asegurar es que el peso no nos va a ayudar mucho a interpretar los valores de la función pulmonar y creo que parece que la talla tiene más chance de poder alcanzar esa correlación. Por tanto, creo que si uno mejora la talla, es muy altamente probable que también pueda mejorar la función pulmonar al favorecer el crecimiento pulmonar que nos interesa justamente. Con relación a otras mediciones antropométricas, algo que nosotros estamos tratando de validar y lo hicimos recientemente con otra publicación, fue de medir el perímetro del brazo. Eso ayuda mucho a los modelos predictivos para calcular la masa grasa y de esa forma indirectamente la masa magra. Así que ahora que tenemos un poco más de acceso a datos de composición corporal, estamos viendo si se puede implementar esta medición en el cálculo. En esa publicación que hicimos de la predicción de la masa magra o de la masa grasa, pusimos ahí una calculadora donde uno puede entrar los cambios en peso, cambios en talla, ciertas características de recién nacido. y después ahí uno aumenta el cambio en el perímetro del brazo, y con eso la predicción del porcentaje de masa grasa es muy alto, es cerca del 72% o algo así. Entonces, sí parece ser muy importante y creemos que en el futuro algo así nos puede ayudar. También estamos viendo a medir los pliegues cutáneos, ver si eso también ayuda. Pero creo que sí es necesario crear una alternativa, porque tampoco pienso que la solución sea tener una máquina de platismografía en cada unidad. Creo que pensar en esa posibilidad no es pragmático y obviamente es un equipo muy, muy, muy costoso que no creo que pueda llegar a todas las unidades. Así que esas alternativas, por lo menos, creo que se van a ver opciones. Algo que nos fascina mucho, aunque es un poco problemático también, es medir la masa muscular. Parece que eso tiene un poco más de potencial. Es técnicamente complicado, pero puede ser tan simple como medir nada más una prueba de orina. El método que hemos estado estudiando es en el que le damos un suplemento de creatina por vía enteral y después se colecta una muestra de orina como en 24 horas. Y una vez que tenemos esa muestra de orina procesada, nosotros podemos indirectamente calcular la masa muscular. Y tal vez esa masa muscular también nos pueda ayudar a predecir el neurodesarrollo a largo plazo y cosas así, pero de una forma no invasiva. Todavía tiene mucho tiempo. No, me imagino que esto no va a estar para uso clínico, no en menos de 10 años, pero creo que sí en algún momento va a haber una forma de hacerlo de una forma menos invasiva. Porque ese fue el problema en el estudio. También deben saber que si no hubo diferencia en la masa magra, pero sí hubo diferencia en la longitud, una de las grandes limitaciones fue que no podíamos poner a los bebés más pequeños, más enfermos en el platismógrafo, ¿verdad? Porque necesitan estar sin oxígeno para estar ahí por 2 minutos. Entonces, los más enfermos, que probablemente se benefician mejor de este tipo de terapias con la fortificación temprana, eran los que no podían evaluarse en el platismógrafo. Así que esa es una limitación técnica significativa y que puede dar lugar a este tipo de resultados que pueden ser interpretados contradictorios, pero que en realidad reflejan un problema técnico y no necesariamente una falta de efecto.
Sí, justamente eso es lo que vi en el que en el estudio previo sí se había logrado ver esta diferencia en la creación de masa magra y en esta población no, y quería preguntar por qué cree que fue ese hallazgo, pero ya lo dijo. Ahora, nada más para, bueno, también para mí, pero para todos los que nos escuchan, brevemente, bueno, yo he visto físicamente un pletismógrafo de desplazamiento de aire solo una vez. Si nos puede explicar brevemente cómo es el proceso, cómo es la máquina, qué es lo que hace.
Claro que sí. Las fotos describen mejor que cualquier cosa. O sea, que si uno busca, quiere poner en Google y busca Pipo, de ahí se va a dar la foto, la idea de cómo funciona. Si es una máquina que más o menos se parece como una incubadora. Tiene una ventana por donde se puede ver al bebé. Tiene una cámara que sale y es donde se pone al bebé y el bebé entra dentro de esa cámara a esta máquina donde se queda por 2 minutos. Y la máquina lo que hace es nada más ver la densidad de aire que está ahí, el desplazamiento de aire que ocurre en esa cámara. Y a través de eso nos ofrece una medición indirecta de la combustión corporal.
Muchas gracias.
Solamente para aclarar, porque creo que donde yo estoy es bastante diferente. ¿Cómo introducen la fortificación con prolacta? Creo que no es tanto por días de vida, sino por cuánto van avanzando la leche en volumen. Entonces creo que en mi unidad son bastantes días que es nada más trophic feed y luego empiezan a avanzar lentamente y luego fortifican, solamente fortifican el 50% y fortifican cuando los bebés están como a 100 de volumen total. No sé si esto sea como el estándar en otros lugares también, pero lo que estamos discutiendo ahora es que podemos fortificar mucho más temprano. Puede ser por días de vida.
Así es.
Para aclarar.
No, creo que ese es mi punto cuando hablo de fortificación temprana. ¿A qué nos referimos con temprana? Porque si va a ser en función de volumen, realmente depende del protocolo de alimentación que una unidad tiene para saber si es temprano o no, ¿verdad? Porque yo escuché muchas personas que se sienten muy orgullosas de comenzar a 80 cc por kilo, considerando eso temprano, pero cuando uno ve en detalle cómo se avanza el protocolo, entonces, si bien comienzan a 80 cc por kilo, lo hacen en el día a veces 14 o 15, entonces eso ya para mí no es temprano, ¿verdad? Pese a que parece temprano en función al volumen. Y ese ha sido un argumento justamente para nuestra práctica y por la razón por la que nosotros teníamos dudas sobre el tiempo de fortificación en función de la edad de vida era, como nosotros les avanzamos la leche muy rápido ya, y ya los bebés estaban recibiendo 100 cc por kilo, por ejemplo, como el día 6 de vida. Entonces, esa era la pregunta, ¿verdad? Si que realmente queremos hacerlo temprano, debería ser en función a la edad postnatal y no al volumen administrado. Porque es un tema, la intolerancia es técnicamente un tema fisiológico de maduración, ¿verdad? Entonces, no debería ocurrir si es que debería ser en función a la postnatal, no al volumen que un bebé está recibiendo.
Sí, yo creo que el escenario de María uno lo encuentra muy seguido. O sea, hasta que tú no alcanzas 100 cc por kilo por día, no puedes empezar la fortificación, y eso es como que se ha ido pasando de generación en generación. Y pues aquí está el doctor enseñándonos a vencer esos mitos. Pero pues, por ejemplo, en mi caso en particular, nos pasa que no tenemos disponibilidad de fortificadores con facilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer fortificación con la misma fórmula láctea. Nosotros hacemos seguimiento con medidas antropométricas y también hacemos seguimiento con velocidades de crecimiento, que son la ganancia en gramos por kilo por día. Y tratamos como de utilizar esas medidas para tener un punto. Pero nos pasa que alcanzar ciertos aportes calóricos, 24 calorías por onza, los bebés empiezan a presentar más intolerancia. Y pues empieza uno a encontrar la barrera para sostener la fortificación o para mantenerla, o caemos en la necesidad del uso de fórmulas extensamente hidrolizadas para favorecer la tolerancia. Y pues la fórmula extensamente hidrolizada pues tiene un aporte calórico que no se equipara ni a la leche materna ni a la fórmula 1. Entonces vienen como todos estos obstáculos que uno puede encontrar como en ese tratar de lograr la enteral y la fortificación temprana. No sé si de pronto ustedes o el doctor han encontrado estos escenarios y que de pronto recomendación nos tiene para no caer como en ese miedo, ¿no? Porque entonces hace intolerancia, entonces retrocedo, quito el volumen, quito la fortificación, el bebé nuevamente hace un desplome nutricional, luego tengo que volver a empezar y así.
No, yo entiendo, sí, no. Realmente hay muchos problemas. La variedad, las razones por las que muchas unidades no fortifican todavía es grande, ¿no? En muchos lugares en Latinoamérica es acceso. En otros lugares también es el tema. Hay temas logísticos incluso de cómo hacerlo, quién y cosas así. Todavía es un tema que necesita diferentes puntos para solucionarse. Pero sí vienen las soluciones. De eso no tengo. Soy una persona muy optimista en general. Y sí hay muchas, ustedes tienen que saber que hay muchas cosas que están estudiando para sobrellevar este tipo de problemas. Uno de los más grandes, más prometedores para mí en ese tipo de escenarios es el uso de concentradores de leche a diferencia de fortificadores de leche, ¿sí? En el que uno, en vez de aumentarles cosas a la leche, lo que hace es quitar el agua de la leche para que se pueda dar un volumen tal vez menor, pero se pueda darlo con un mayor nutriente calórico. Hay un producto que estamos evaluando actualmente. Esto es pues, tema de investigación, ¿me entiende? Pero es algo que va a dar lugar a una solución grande, ¿sí? Es una membrana osmótica que se la pone en la leche y comienza a saturarse con el agua que está en la leche y retiene todos los componentes. Así que este tipo de tecnología puede concentrar la leche materna hasta 30%. Es de bajo costo técnicamente. No necesita gran mantenimiento o almacenamiento especial, así que esa podría ser una alternativa a la fortificación de escenarios donde hay preocupación del volumen que no se tolera, pero que se puede mantener todavía todos los otros elementos valorables de la leche materna. Así que hay mucha gente que está pensando en esto, ¿sí? Y que va a encontrar una solución. No tengo ninguna duda de que eventualmente vamos a poder sobrellevar estos problemas. El otro también que me fascina mucho es el hecho de buscar fortificadores humanos en polvo. ¿Nos escucharon de esta idea? Porque recuerden, cuando uno usa fortificadores líquidos, tiene que desplazar la leche, ¿verdad? Para mezclarlos con el fortificador. Entonces, eventualmente, si uno fortifica mucho, acaba desplazando el volumen de la propia leche de la mamá y acaba reemplazándolo con este tipo de fortificadores. Ahora, imagínense, hay un producto que se lo vende en polvo, que nada más uno lo hace, entonces no desplaza nada del agua, así que retiene más de las cosas de la mamá, incrementando solamente las cosas que queremos. Fácil de almacenar, no necesita refrigeración y cosas así, como les digo, que eventualmente sí se puedan hacer. Lo que yo hablé con gente muy importante sobre este tema de por qué no hay fortificadores en todo el mundo. Y el tema es también costos logísticos para ellos, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros predecir cuántos prematuros va a haber, dónde están. Tampoco es fácil para un hospital comprar muchos si de pronto ese año no tienen los prematuros suficientes, si de pronto haya producto que no se utilice. Entonces, no es tan fácil crear un mercado también para ellos. O sea, no es tampoco algo que es sostenible desde el punto de vista financiero, que yo entiendo, ¿verdad? Pues las compañías también tienen que ver qué producto realmente puede tener una buena penetración en mercado y cosas así. Lamentablemente, en neonatología no es tan predecible, ¿verdad? Nunca sabemos cuándo nuestra unidad va a estar llena y cuándo va a estar vacía. Así que ni ellos quieren vender, comprar mucho producto que no puedan vender, ni nosotros queremos estar en la misma situación de que pronto tienen hechos muchos fortificadores, pero no hay los bebés suficientes para utilizarlos. Además, esos productos se expiran y después tampoco no es fácil, ocupan espacio, cosas así. Hay muchas razones por las que no se puede fortificar, pero eso también está generando muchas soluciones que eventualmente van a llegar a donde queremos que estén. Tal vez no sea un problema como lo es actualmente, pero sí va a tomar tiempo.
Son varios factores en la ecuación.
Así es.
Muchas gracias por los comentarios. Creo que podemos terminar con la discusión del segundo artículo. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de este artículo antes de pasar a las guías. O podemos pasar con Dani.
Vale, pues queríamos repasar, aprovechando que teníamos aquí a Ariel Salas, sacaron en la ESGAN, que es como se llama la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátricas, y sacaron ellos una position paper de 2022 que se titula Enteral Nutrition in Preterm Infants, ¿no? Nutrición enteral en prematuros. Y bueno, está bien porque hacen una revisión de la evidencia que se publicó, creo, en principios de 2023, o sea, ahora un año. Y tocan muchos temas muy distintos, pero que en la práctica también son útiles y hacen un poco revisión de la bibliografía. Desligando un poco con los últimos estudios del doctor Salas, ¿no? La primera pregunta que se me había ocurrido, no seguiré tanto la distribución del artículo, sino quizás para juntar con los temas que hablamos hasta ahora. Empezamos hablando de con qué volúmenes empezaron los prematuros de 28 a 32 y aprovechando eso que estaba el doctor Salas, pues saber qué protocolo seguían en su centro, qué experiencia tiene él con menores de 28 semanas.
28 semanas, sí, creo que fue muy alentador ver, una de las recomendaciones de la SPAGAN de 2022 fue, ya no hablaban de volúmenes tróficos. En esa sección ellos hablan de un tema de que, bueno, que uno puede decidir avanzar de forma clínica o algo así. No recuerdo la recomendación específica en ese momento, pero sí hay mención de que la duración de la alimentación trófica no debería ser muy prolongada, ¿verdad? Y en nuestra unidad es lo que hicimos. El estudio está ahí referenciado justamente en esa guía de que para los menores de 28 semanas lo que hacemos es comenzarles con 25 cc por kilo en el día 1 de alimentación, que es generalmente el día 2 de vida, y para el día siguiente la intención es subir a 50. ¿Sí? Y quiero ser claro en ese sentido de que la intención depende mucho de cómo van las cosas, ¿verdad? Porque algo que nosotros no podíamos, y que generó los estudios que eventualmente acabamos haciendo, fue que a veces se le ve tolera bien los 25 cc por kilo. Pero porque el protocolo dice que hay que hacerle 5 días, al siguiente día le hacemos otra vez 25. Pese a que le ven, nadie dentro del grupo clínico tiene una preocupación con eso. Es nada más seguir el protocolo. Y nuestro punto fue, ¿por qué no seguir avanzando? Y justamente esa es nuestra práctica ahora. La intención es así, ¿verdad? O sea, si el primer día recibe 25 cc por kilo y el bebé parece tolerarlos bien, pues el siguiente día lo hacemos 50. Entonces ya damos un poco más de volumen ya para el día 2 de la dieta. Y bueno, tal vez el día de 3 sí haya un poco de problema, ¿verdad? Aunque la intención es 75, ese día ya lo podemos dejarlo a 50. Pero mi punto es que ya estamos ganando un poco más de volumen administrado. Y cuando me refiero a volumen administrado, recuerden que no solamente estamos hablando de nutrientes, ¿verdad? Si es leche de la mamá, esa leche de mamá no tiene solamente proteínas y grasa y nada más, ¿verdad? Y lactosa tiene muchos componentes no nutritivos también, que es muy probable que sean dependientes de la dosis. Si uno quiere recibir más oligosacáridos de la leche materna, si uno quiere recibir más inmunoglobulinas, más de eso, seguramente eso depende de la cantidad y la dosis que está recibiendo, ¿verdad? Mientras más leche recibe el bebé, más de exposición a ese tipo de componentes está ocurriendo probablemente y eso de alguna manera tal vez sea beneficioso, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también inmunológico, de maduración, células madres, factores de crecimiento, tantas otras cosas que existen en la leche. Así que creo que el ser flexible con esa regla de no extender la alimentación trófica por demasiado tiempo. Nos ayuda a entregar más volúmenes al bebé y de esa forma tal vez mejorar el sistema inmunológico específicamente. Nosotros creemos mucho en la idea de que al darle más leche, estamos transfiriendo especialmente leche de la propia mamá no pasteurizada. Estamos dándoles más inmunoglobulinas, más anticuerpos, pero también más bacterias, ¿verdad? Porque sabemos que la leche va a tener un cierto tipo de microbioma. Y tal vez ese microbioma benigno que está en la leche materna es el que el bebé necesita para poder comenzar a madurar su sistema inmunológico y de esa forma aprender a lidiar en un ambiente extrauterino, ¿verdad? Entonces, el momento en que nosotros deprivamos de todo eso al prematuro, creo que le estamos interfiriendo con su habilidad para madurar y desarrollar ese sistema inmunológico que requiere de esa interacción entre los anticuerpos que están en la leche y los microbios también que están en esa leche, que seguramente van a ayudar a estimular no solamente la maduración intestinal, pero como les decía, el sistema inmunológico. O sea que yo creo bastante en que ese tal vez sea un mecanismo muy importante, y también creo que es muy importante recordar que eso está ocurriendo en el momento en que comenzamos a pensar mucho en antibióticos, ¿sí? Yo creo que nosotros hacemos mucho desde la pista de vista nutricional para que eso ocurra, pero cuando alguien más viene y de pronto pone al bebé en antibióticos por 2 días porque de pronto el oxígeno subió o algo así, entonces todo ese efecto que estamos tratando de alcanzar está otra vez eliminado, ¿verdad? Y tenemos que comenzar nuevamente. Así que creo que eso va a ser muy importante en el futuro, ver la interacción entre el microbioma intestinal, el sistema inmunológico y, bueno, la prevención de infecciones a largo plazo, ¿verdad? Eso disminuye y eso creo que es evidencia, no solamente de nuestro estudio, pero de varios ya, que al comenzar tempranamente uno remueve las líneas centrales más tempranamente y eso también da lugar a una reducción de sepsis. Así que, sí, es el punto que más me gustó del Espagan, de las recomendaciones, fue ver que ya finalmente hay por lo menos alguien, si está dispuesto a cambiar sus protocolos de alimentación, puede utilizar las guías Espagan como referencia, diciendo que esa ahora es una recomendación con cierto grado de certeza para el cuidado del prematuro extremo.
Sí, otra pregunta que se relacionada un poco, ¿no? Ya hablábamos bastante de la nutrición, cómo iniciar la nutrición, pero otra pregunta que ellos intentan resolver, y de hecho también referenciando un estudio suyo, ¿no? Es a qué máximo subir, ¿no? Nos quedamos en 140, 160, subimos a los 180, más de ello, y yo pensaba también a partir de cuánto, ¿no? Desde que el recién nacido lo tolere, esperamos el primer mes de vida, a partir de cierto peso o edad gestacional, postmenstrual.
Sí, estamos trabajando en eso. Quisiéramos poder replicar ese estudio en una escala mucho más grande. De hecho, eso es algo que vamos a discutir esta semana para ver si hay la intención de querer hacer un estudio con ese concepto a un nivel mucho más grande. Y estamos revisando ese tema nuevamente para ver cuándo sería justamente esas preguntas, ¿verdad? Porque si uno quiere estandarizar esto en diferentes unidades, tenemos que ver cómo podría ser más fácil implementar. Para nosotros eso es parte del cuidado del tratamiento estándar. Si nosotros no está restringido, si alguien quiere llevar a un bebé hasta 206 por kilo, lo puede hacer, no está en contra de nuestras prácticas recomendadas. No todos nuestros neonatólogos, no a todos les gusta, o sea que a ellos si solamente quieren restringir a 140, lo dejamos hacer. Y les puedo decir que más o menos lo que sabemos es que 50% de nuestros bebés, desde que acabamos ese estudio, 50% de nuestros bebés siguen recibiendo volúmenes así tan altos de 180 a 200. Y ellos parecen crecer mejor realmente, como se demostró en el ensayo clínico. Ahora la pregunta es la misma, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio de esta práctica a largo plazo? Y eso es lo que queremos responder con un estudio más grande. Así que el cuándo, en cualquier momento, cuando ya se llegue al volumen mínimo de 126 por kilo, ya deberíamos comenzar a discutir cuál va a ser el objetivo. Y pensé que hubo mucha discusión más frecuente con este tema es, ¿qué le va a pasar al ductus y qué le va a pasar a la displasia si le damos mucho volumen, verdad? Y lo que les puedo decir es que en los estudios que hicimos, ninguno sugirió que había un incremento de riesgo de la displasia ni la necesidad de una reparación cerrado quirúrgico del ductus, pero sí demostramos mejor crecimiento. Y el punto, la razón más probable es de que cuando uno habla de exceso de fluidos como riesgo para displasia y el ductus, ese riesgo es mediado por líquidos parenterales, ¿verdad? Los estudios que demostraron esa asociación entre líquidos excesivos y la displasia y el ductus eran estudios de líquidos parenterales durante los primeros 7 días de vida, específicamente. Así que yo estoy en total favor, y por eso es que nuestro grupo favorece mucho la restricción de líquidos, pero de líquidos parenterales. No hay evidencia de que restringir líquidos enterales tenga ese efecto en la displasia o en el ductus. Así que yo diría, para que nadie genere conflicto, después de los 7 días de vida, creo que hay cierto grado de incertidumbre como para poder ofrecer hasta 180, 200 ya después de ese periodo.
Muy bien, muchas gracias. Pues ya para acabar intentaré juntar un poco de diferentes temas que hablan, pero la pregunta que se me ocurrió es, ¿cómo monitorizáis vosotros o cada cuánto monitorizáis con analíticas, bien de sangre o bien de orina, si hacéis analíticas de orina? Porque ahí habla de sodio, habla de metabolismo, o sea, entiendo que son enfermedades muy distintas o sistemas muy distintos, ¿no? Pero al final, para nuestros recién nacidos, la pregunta es cada cuánto hay que hacer las analíticas, que pincharles. Entiendo que es una respuesta difícil, ¿eh? Pero pues a ver un poco qué experiencia tenéis vosotros.
Nosotros actualmente lo que hacemos es, si está en nutrición parenteral, la duración de nuestra unidad es bastante corta, tengo que decir, para prematuros de menos de 28 semanas, los días promedios de uso, y lo van a ver, está esto en el estudio que hicimos de fortificación temprana, el promedio de uso de nutrición parenteral es 4 días, digamos hasta 5 días, así que el riesgo de colestasis con esa exposición tan corta no es tan significativo, ¿verdad? Así que en esos bebés no hacemos nada de rutina, a mucho tendrán un examen de laboratorio más. Si algo estaba programado, en realidad, no es que lo hagamos de rutina, solamente que dentro de los primeros 7 días, generalmente se programa hacer un estudio analítico metabólico general, un panel para nutrición parenteral, y si les toca uno nada más, pero después nada de rutina. En el último año decidimos hacer un control de metabólico general, entre los 28 y los 35 días, así como hacemos el tamizaje para hipertensión pulmonar. A esa edad nosotros ahora estamos haciendo el tamizaje para enfermedad metabólica ósea. Así que vemos cómo está su calcio, vitamina D, fósforos y cosas así de rutina. Y así ver si necesitan corrección, ¿no? Pero de laboratorios nada más. Sí tenemos que mejorar la forma en que hacemos la medición. Ya estandarizamos el uso de la medición en tablas, ¿verdad? De la talla, y no hacerlo con la cinta nada más. Pero no para el nacimiento. En la medición de la talla al nacimiento sigue siendo con la medición ahí, que no es tan buena. Así que estamos viendo cómo se puede estandarizar eso. Pero después de eso, sí se corrige, sí funciona muy bien. Pues sí, la del nacimiento generalmente es muy, muy variable y muy probable que no sea correcta, ¿verdad? Porque lo hacen ahí en la sala de partos a veces. Y uno sabe que lo último que la gente está pensando en ese momento es si la talla está correcta o no, ¿verdad? Solamente quiere saber que está estable, respirando con el CPAP y ya. Y eso sí hacemos semanalmente, pero sí solamente tropometría. Y diría laboratorios la primera semana y después de 28 días de rutina. Después, obviamente, siempre aprovechamos lo que se haga. Lo que esté disponible lo utilizamos para hacer alguna decisión, pero no es parte del protocolo.
Muy bueno, muchas gracias.
Pasando a otro tema, yo quería preguntarle si tiene qué es lo que piensa del uso de probióticos en prematuros y cómo es el protocolo en su unidad.
Bueno, nosotros dejamos de utilizar los probióticos justamente después de la recomendación de FDA, pero creo que sí hay lugar para ellos, ¿verdad? Creo que hay evidencia en función de ensayos clínicos, sugiere beneficios. Sí, creo que hay espacio para hacerlos más seguros, para mejorar la calidad de esos productos, y espero que esta nueva recomendación de la FDA justamente nos lleve a ese punto, pero sí veo mucho beneficio en el establecimiento del microbioma intestinal. Ahora, tengo que decir que sí, con el tiempo fue cambiando mi preferencia con esos productos. Al comienzo tenía miedo de que mucho probiótico puede dar lugar a disbiosis, ¿verdad? Porque también estamos utilizando cepas específicas y no es que tampoco le estamos dando todo el microbioma que normalmente reciben, ¿verdad? Pero creo que en lugares como la unidad neonatal, donde hay tanta exposición a antibióticos sistémicos, creo que es importante tratar de generar un balance con este tipo de productos. Así que si ustedes utilizan muchos antibióticos, creo que tengo que aclarar que mi unidad es una de esas unidades. Creo que tenemos que buscar una forma de ameliorar. Ahora sí, si dejáramos de ser tan agresivos con los antibióticos, creo que tal vez ya no haya necesidad para los probióticos. Pero no, eso no creo que pase pronto. La verdad es que siempre que el bebé se pone algo enfermo, siempre pensamos que es sepsis, ¿verdad? Y a veces es nada más parte de su resolución, de su prematuridad, ¿no? No necesariamente sepsis, pero los antibióticos. Nosotros calculamos que casi de los 28 días, de primeros 28 días de vida de un bebé de menos de 28 semanas, casi la mitad de esos 28 días son con cierto grado de exposición a antibióticos, 14 días en promedio. Así que más o menos nadie controla esos números de rutina en su unidad, pero creo que es importante saber. Y hay un patrón también. Les puedo decir que, y no sé si les pasa a ustedes, pero veo que el bebé recibe antibióticos cuando nace, recibe antibióticos cuando se lo extuba y después comienza a tener apnea y piensan que es sepsis. Después otra vez cuando el bebé llega a alimentación enteral completa, porque ya pensamos que es enterocolitis, y después otra vez a los 25 días o algo así, porque pensamos que el bebé comienza a tener más apneas y pensamos que es sepsis otra vez. Y así, si uno sin darse cuenta acaba exponiendo a los bebés prematuros extremos a, como les digo, en promedio 10 a 14 días de antibióticos, solo por ese abordaje, como les digo, de precaución. Espero que haya un tiempo en que digamos, en que sepamos que los antibióticos no son tan seguros como parece, ¿verdad? Que hay obviamente beneficios, pero que también hay riesgos de disbiosis, como les mencionaba. No sé si es que haya tiempo en la evolución para generar antibióticos que sean más específicos, ¿verdad? Para bacterias específicas y no esos antibióticos de amplio espectro que aniquilan no solamente las bacterias invasivas y patógenas, sino también las no patógenas, que más bien son muy importantes para un desarrollo microbiológico normal. ¿Sí?
Y antes de esta recomendación de la FDA, ¿cómo los utilizaban? A mí me llamó mucho la atención que yo estuve en Montreal un año y el hospital como principal, Montreal Children's, no usaba probióticos. Y otro hospital donde también roté 100%, o sea, era parte de la práctica diaria, los probióticos no tenían un volumen específico para iniciarlos, o sea, lo podían iniciar desde siempre, desde el inicio, pues, o sea, desde el inicio de la alimentación, y lo suspendían a las 34 semanas corregidas. Es algo que me acuerdo de sus prácticas, ¿no? Pero
sí, era más o menos así las nuestras, las mismas. No tenían que estar en alimentación completa a los 60 cc por kilo, ya les aumentábamos los probióticos y después se los quitábamos como las 32 semanas. O cuando ya estaban comenzando a tomar más por la boca, porque era un poco difícil administrar los probióticos por el tubo orogástrico, así que a veces se los hacíamos antes, se los quitábamos antes de las 34 semanas. Además, para ese tiempo también el riesgo de enterocolitis es mucho más bajo, generalmente ellos ya están más estables, así que no hay tanta disbiosis, creo, para ese momento.
Bueno, creo que pues que todos estamos como muy, quisiéramos hacer como muchas más preguntas y resolver muchas más dudas, pero el tiempo apremia. Queríamos como preguntarte qué recomendaciones, qué consejos tienes para seguir aportando como en este crecimiento de la medicina neonatal y qué ves en el futuro de la nutrición neonatal de aquí a 10 años.
Yo creo que lo que puede tener más impacto en la nutrición neonatal es crear más innovación en la leche donante. Creo que es un poco contradictorio para mí el objetivo general que existe sobre el producto de leche donante y lo que realmente necesitamos como neonatólogos. Sí, creo que hay una discrepancia grande entre lo que los bancos de leche pueden producir y lo que nosotros queremos como neonatólogos. Sí, los bancos de leche quieren producir un producto que sea igual para todos, que yo vaya a cualquier lugar del mundo y la leche donante sea exactamente la misma que en cualquier otro lugar. O sea, tiene una idea de producción en serie, ¿me entiendes? Que sea estandarizada, que sea lo mismo. El problema es que nosotros como neonatólogos necesitamos un producto que sea específico para nuestro paciente, ¿me entiendes? Que se pueda alterar de una forma que pueda ser específico para un prematuro. Por ejemplo, si yo necesito un prematuro que necesite leche donante con un poco más de proteína, yo pienso que ese producto debería existir. Y parece que esa no es la idea donde están yendo los bancos de leche, sino es más bien de estandarizar el producto y nada más, ¿me entienden? Entonces yo pienso y voy a seguir hablando sobre esto donde exista, de que más bien nosotros necesitamos productos un poco más específicos, con un poco más de proteína, necesito leche donante con un poco más de sodio, necesito leche donante tal vez idealmente de origen prematuro y no de un bebé de término de 3 meses, ¿entienden? Eso creo que necesita mucha innovación, mucho cambio. Pero sí pienso que se puede lograr en los siguientes 10 años.
Bueno, muchas gracias por todos esos comentarios. Creo que fue una sesión súper, muy informativa. Gracias. Quiero darle las gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos no sea la última vez, la primera vez, pero no la última vez.
Gracias. No, gracias por invitarme y gracias por darse el tiempo de hacer esta actividad. Creo que es muy importante compartir con toda la gente que está ahí afuera, escuchando, dispuesta a tratar de actualizarse en antología. Creo que esta es una buena plataforma y espero que ustedes puedan continuar esta actividad. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.